Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días. Un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes en un episodio más de Mentes Literales. Hoy vamos a hablar sobre un libro sensacional lleno de mucha aventura, de mucha magia. ¿Y quién más para contarnos que nuestra queridísima Ana Lopsi? ¿Cómo estás, Anita? ¡Hey! Ahí entran los aplausos, ¿no?
Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí de nuevo, aquí reseñando un nuevo libro. Y pues la sorpresa es que el libro sí alcancé a terminarlo. El truco.
Recuerdo muy bien porque estábamos conversando la semana pasada y me habías comentado mucho sobre este libro que de hecho no llegué a pensar que lo ibas a terminar a tiempo para dar la reseña, ¿no? De hecho, pues ahí estaban otros.
Para esta semana.
Exactamente, para esta semana, no. Sino que ya estaban otros ahí en lista de espera, pero se nos adelantó este y pues qué bien, ¿no?
La verdad, sí, es una muy buena historia, diferente a lo que habíamos ya traído, porque ya decían que mucho mucho crimen y muchas muertes, entonces estamos variando también un poco las categorías de los libros. Y esta es una buena historia, una historia que habla un poquito de los sueños, de la magia, de la familia, el amor. Sobre todo habla del amor, fíjate, va a estar muy romántico en el libro. ¿Cómo andas en el amor?
Sensacional. Este? ¿Y tú cómo andas?
Muy bien, creo que me sonrojé.
Oye, pero antes de empezar ya de lleno, ¿qué te parece si damos pues, las buenas nuevas, ¿no? Y las malas nuevas también, porque por ahí hay buenas noticias y malas noticias, ¿no? ¿Con cuál empezamos?
¿Tenemos sí, malas obviamente. Noticias? A ver, empieza por las nuevas, porque bueno, las malas no
nuevas noticias y buenas es que estamos ahora en Spotify, Mentes Literales, ya lo puedes encontrar y puedes seguirnos, suscribirte y escucharnos en Spotify. Esa es una de las buenas noticias que por fin nos aceptaron después de un largo tiempo, que la verdad no me acuerdo, No me acuerdo qué tiempo fue que nos llevó de que hicimos la, ¿cómo se llama? Bueno, que hicimos el intento para entrar ahí a esa plataforma y por fin se dio. Así que, pues, con el gusto de que pues ahí nos pueden escuchar, ¿no? Si gustan también.
Y sí, ahí nos pueden escuchar y seguir.
Exactamente. ¿Y qué más buenas noticias tenemos por ahí? Ya se olvidaron, como siempre.
Bueno, de buenas noticias, yo pensé que nada más eran las únicas, no sé si había más. Pero de las malas noticias creo que ya me acordé. A ver. Referente a la página.
Exactamente,
¿no?
Las malas noticias. Bueno, no. Otra de las buenas noticias es que próximamente vamos a estrenar, a rediseñar, más bien dicho, la página web, la página oficial de mentesliterales.com. Por el momento está en mantenimiento, así que pues si gustan escucharnos, pues ahí está Spotify, está Castbox, en Radio Public, en Google Play, en Apple Podcast.
Audio Boom,
o sea, estamos en varios lados, así que no hay pretexto para no escuchar Mentes Literales, ¿no?
En iVoox, creo que en iVoox ya ni estamos,
en
¿verdad?
iVoox sucedió
sí,
por ahí problemitas del feed, que por cierto hay muchos problemas con el feed, ¿no? En fin, esa es otra cosa, pero sí, es un poco difícil componer ese feed de ahí porque hay que enviarle como al soporte de iVoox, enviarle como un correo electrónico o darles o decirles o pedirles que cambien el feed. Así que es un poquito más complicado, ¿no? Por el momento, pues estamos en otras plataformas. Y pues la mala noticia es eso, de que pues, la página está caída, o, bueno, más bien de mantenimiento, sino que pues pronto vamos a estar ahí nuevamente para que puedan escucharnos dentro de la página también. Pero por el momento en otras plataformas.
Así es. Una noticia muy buena, muy, muy grande, la de Spotify. Fue como que, uy, ¿cómo dice Damián?
Spotify. Sí, no nos los esperábamos, ¿eh? No nos esperábamos. que nos hubieran pues dado el habernos aprobado que entráramos ahí, ¿no?
Te soy sincera, yo no me acordaba que habías mandado.
No, ni te había dicho, no te había mencionado nada.
Ah, entonces es normal que no me acuerde.
Pues sí, o sea, no te había mencionado,
yo me estaba preocupando.
Dentro de la plataforma del hosting donde estamos, pues estaba una opción ahí donde podríamos enviar a diferentes plataformas y pues dije, ¿por qué no? Vamos a hacer el intento, ¿no? Chicle y pega.
Sí, claro, o sea, que por nosotros no quede.
Exactamente, y también queremos enviarles también un saludo a quienes nos han escrito ahí en la página. Vamos a enviar un saludo a Alex, a nuestro amigo Alex de Perú, donde nos escribió ahí que nos escucha frecuentemente, escucha los podcasts, los episodios, así que un saludo para Alex. Y también,
con mucho cariño.
Y también un saludo para la esposa de Damián Tiscornia, que por ahí parece ser que fue su primer episodio de podcast en general y decidió escuchar el episodio pasado de la trilogía de... ¿cómo se llama? ¿Trilogía nocturna? No, trilogía de Oscura, de Guillermo del Toro. Que fue el episodio pasado, así que pues un saludo para ella también, para Damián, que se animaron.
Saludos
a escuchar
a los dos.
El podcast, ¿no? Así que bienvenidos y pues
sí.
Ojalá sigan escuchándonos.
Esperemos que les haya gustado. Sí. Señora Tiscornia, un saludo.
Así es. Y más cositas por ahí. ¿Tienes alguna novedad por ahí, Analopsi?
Pues no, nada más que novedades. No, ninguna.
¿Nada?
No. Que yo recuerde, no. ¿Debería?
No sé. ¿Podrías?
Es que te me quedas viendo como diciendo, acuérdate.
Bueno.
Pero no, al parecer no tengo novedades. Todo relax por acá, en tranquilidad. Y pues yo sigo emocionada con estas noticias, con las buenas noticias. Pasmada con las malas noticias, pero con paciencia, ¿no? Con paciencia todo se arregla.
Exactamente. Eso es lo bueno, que todo tiene solución. Así que pues vamos a empezar de lleno entonces con este episodio de este libro que se llama El Truco, de Emmanuel Bergman. De hecho, es la primera novela de este escritor. Él es un escritor alemán. De hecho, es un guionista cinematográfico que pues trabajó o trabaja en Hollywood y también pues en su país de origen, ¿no? Y actualmente, pues él es un profesor de alemán que pues ofrece sus servicios de traducción también, ¿no? En fin, pero como dijimos, esta es su primera novela, El Truco, un bestseller. Y pues vamos a ver qué nos comenta Annie al respecto sobre este grandioso libro.
Pues mira, este libro lo vi, me llamó la atención, ya sabes que me llaman la atención las portadas. Y básicamente en la portada teníamos a un niñito que iba caminando y su sombra estaba como portaba como un gorro de mago, un sombrero más bien de copa, de mago. Y vaya, ¿quién no se ha emocionado alguna vez por la magia, no? ¿No te ha pasado que en algún momento dices, wow, cómo hacen esos trucos o este mentalista cómo trabaja? En algún momento algunos, o sea, todos debimos de haber ido al cine, ¿no?
Sí, al cine también.
Y sí, también es muy común, pero ahí no hay magia. Más bien al circo. Hemos tenido visitas al circo y hemos disfrutado del espectáculo. Y también, pues, ¿cuántos de nosotros no nos ha maravillado o no hemos querido aprender esos trucos? No sé si te pasó que pues no sé, que te clavaras con algún truco y lo quisieras realizar, o alguna, no sé,
Bueno, más bien, lo más chido de eso, digamos así, es que pues, si sabes magia, las chicas te rodean, ¿no? Es como...
¿Sí? Mira vos.
No, es como, o sea, les llama la atención, entonces pues tú estás ahí haciendo tus trucos de magia y todo eso, pues tienes público, ¿no? Y entre ese público pues son las féminas. Eso era lo único que me llamaba la atención. ¿Es porque en sí aprender de magia, pues no tanto, ¿no?
Entonces, ¿no te gustaba ir al circo? Y dale con el cine, llévame al cine. ¿No te gustaba ir al circo y ver estos espectáculos de
sí,
magia?
Sí, sí me gustaba. Y de hecho, me acuerdo que allá en el pueblo, pues yo frecuentaba estos cuando llegaban a... Ya sabes, esos circos pequeños y circos grandes que llegaban a la ciudad. Entonces, pues íbamos a ambos, pero cuando llegaban así al pueblo, pues era más... como algo más íntimo, porque estaba ahí cerca, era un circo pequeño... ibas y veías a los animales, ¿no? En ese entonces pues no sabíamos nada de lo que después se descubrió sobre los animales, pero esa es otra historia. Y pues sí, o sea, ¿y sabes qué cosa me ponía de nervios? El ver los acróbatas, los trapecistas y todos eso sí me ponía los pelos de punta. Había un espectáculo
en las manos frías,
había un espectáculo frías. Que no sé, bueno, sí fue muy famoso allá en México, de los hermanos el circo de los hermanos Vázquez, creo recordar, donde unos motociclistas entraban así como a una esfera. Exactamente.
En una bola.
Una esfera, así una bola.
Ah, odiaba ese truco, lo odiaba con todo el corazón.
Al principio estaba yo así como con la boca abierta, digo, ¿qué pasará? Era algo nuevo, ¿no? Algo novedoso que nunca había visto. Entonces ya cuando iban a empezar, entonces yo estaba así como muy atento a lo que iba a suceder. Pero ya una vez empezaban y a velocidades... estrepitosos, entonces como que si te daban nervios y decías, por favor, ya que pare esto, ¿no?
Sí, a mí me aturdía. Bueno, yo te he comentado varias veces que mis orejitas no están hechas para el ruido muy, muy estridente. Y cuando aparecía este truco, porque nunca dejaba de pasar esta rutina de las motocicletas o del... no sé cómo le llamaban. Pero cada vez que salía, para mí era un sufrimiento, porque
creo que recuerdo,
yo no aguantaba el ruido de las motocicletas.
Recuerdo algo que era de la muerte. Solo eso recuerdo.
Sí, yo también. Porque te iba a decir el paso de la muerte, pero no, ese no,
sí
es.
No es.
Pero sí, era muy... Para mí me daba muchos nervios, primero, de que se fueran a dar de cuernos uno y otro. Y la segunda, el ruido. Me dejaba aturdida totalmente y no me gustaba. No sé en tu caso, pero en la mayoría de mis casos, aquí en mi pueblote, siempre vinieron circos pequeños. Y ¿qué? Pues es pueblo grande. Es como Macondo, estamos escondidos por ahí y es un pueblo grande, bonito, pero grande. Entonces venía venían los circos y sí había trucos de magia, lo que quieras, pero generalmente los que venían eran payasitos, o sea, los payasos que hacían trucos de magia y realizaban, o sea, estamos de acuerdo en que hay diferentes tipos de magia. Hay mentalistas, hay, bueno, están los magos y además está el grupo de payasitos que hacen representaciones o que hacen uno que otro truco de magia.
Están los ilusionistas también, ¿no?
También los ilusionistas, exactamente. Pues la mayoría de las veces venía aquí a mi ciudad pequeña, para que no se oiga tan feo.
Me gustó más cuando dijiste pueblote.
Un montón de... bueno, mi pueblote. Un montón de payasitos, o sea, venían payasitos presentando sus trucos. Y pues ya sabes que no soy muy tampoco, ¿no? Así como que a los payasos. Y era cuando decían, necesitamos un voluntario. Y mi mamá alzaba la mano, ¿no? Ya sabes que tiene una voz muy, muy potente. Y gritaba, aquí, mi hija, yo quiero pasar. Y yo roja y hecha ahí una bolita chiquita. Yo no quería pasar. Yo así de, no, baja la voz. No levantes la mano, no quiero pasar. Para mí era unos nervios de que me pasaran a la foto con el elefante, porque yo no quería pasar. De que me pasaran al centro con los payasos, porque yo no quería pasar. Era un sufrimiento con la moto. No me gustaba, o sea, era un montón de cosas que no me gustaban, pero de todos modos me hacían ir al circo. Pero aún así yo salía disfrutando mucho de ahí. Al final tú como niño, como que, o sea, siempre terminas creyendo la magia y disfrutas de ciertos trucos. Recuerdo una vez que de niña... vino un circo que traía magia y venían vendiendo unas varitas mágicas de magia, o sea, según eran mágicas, ¿no? Y las varitas era como un popote pero así más grueso, y tenían como diamantina y agua en el centro. Entonces se movían la varita para donde la movieras, se veían como brillitos. En sí era básico, o sea, nada más era diamantina con agua de color rosa. Pero me encantaba esa varita mágica. Tenían muchísimos años, duré con ella, y cuando se rompió, yo era como que, ay, ¿por qué se rompió? Disfrutaba mucho de esa varita mágica, de esa magia, de esos trucos. Y cuando empecé a leer este libro, como que me transportó precisamente a esa edad, a cuando uno disfruta de esos trucos, de esa magia, y cuando tienes la edad suficiente para creer que todo puede ser posible, que la magia puede ser real y que si de verdad lo deseas, puedes conseguir cualquier cosa. Eso fue lo que me gustó del inicio, o sea, del libro. En contraparte, bueno, ese es como el carácter de uno de nuestros personajes centrales, un niño pequeño de nombre Max, que precisamente es como el creyente del libro. Es el que se va a encargar de creer en la magia, de buscar un truco adecuado y el que va a ser como realidad, o más bien quiere realizar su sueño, digámoslo así. La contraparte es un personaje ya como que curtido por la vida, un anciano, que digamos que fue un sobreviviente del holocausto, de los campos de exterminio, un ex mago, que después de haber realizado cientos y miles de presentaciones de trucos y de haber engañado a muchísima gente, es lo contrario, es la contraparte de Max. Su nombre artístico es Sabatini, su nombre así oficial, o sea, de persona normal, Moisés, apodado Moshe, y resulta que Moshe, pues como que pasa muchísimas cosas en su vida. Y a través de todo, es como si, más bien Moshe se parecería a mi varita mágica cuando yo era una niña. A través de los años se fue rompiendo, fue teniendo grietas y por esas grietas fue vaciándose toda su magia, fue vaciándose toda la alegría, toda la energía, la vitalidad y todo el amor que tenía dentro de él. Se queda totalmente vacío y cuando por fin se convierte en un anciano de 90 y tantos años, resulta que es un viejito gruñón que vive en una casa de ancianos. Y fíjate que este viejito gruñón me daba mucha risa también porque lo ponen bien cachondo. O sea, a pesar de todo no pierde su toque, ¿no? O sea, como que no suavizan a la persona. O sea, eso me gustó porque lo hacen una persona común y corriente.
Claro, claro.
Con buenos días, con malos días, con sueños, con frustraciones, con enojo y pues con muchas cosas dentro de sí que no entiende hasta el día de hoy cómo pasaron o cómo su vida llegó y cómo terminó ahí totalmente solo. Estas son las dos contrapartes de la historia. Estos son los dos personajes. Por un lado, el creyente Max, o más bien el inocente lleno de magia e ilusión Max. Y por el otro tenemos a Sabatini, este ex mago que pues va a mostrarnos una parte distinta de la magia, ¿no? Bueno, dije, va, inicio el libro. Inicia todo, o sea, toda la historia inicia con los padres de Sabatini. Por un momento yo me sentí perdida, ¿no? Pues como que no sabía qué es lo que estaba leyendo. Nos habla acerca de los inicios de la vida de Moshe, o Sabatini, en un futuro. Y pues resulta que Moshe huye de casa, a grandes rasgos, huye de casa para convertirse en mago. Él queda fascinado por la magia. Era un muchacho que, al igual que Max, creía en la ilusión de la magia, creía en que los sueños se hacían realidad y en que si él lo deseaba de todo corazón, podía lograrlo, podía lograr cualquier cosa. Se va a buscar a un circo, pues, ay, se me fue el nombre, un circo que va de pueblo en pueblo, te iba a decir rodante, pero no tiene lógica, o sea, un circo, vaya. Iba tras el circo mágico. Una vez que llega, consigue trabajo y a través del tiempo logra hacerse aprendiz de mago. Una vez que lo logra, recibe el nombre de Sabatini, el gran Sabatini. Empieza a realizar trucos de magia y nos va contando este libro, nos habla en primera persona cómo va pasando la vida de Moshe. Cuando acabe el capítulo, nos habla de la vida de Max. Nos va presentando un capítulo de cada uno de ellos, uno y uno. No es cierto, no habla en primera persona, habla en tercera persona, si mal no recuerdo. Cuando nos presenta Max, nos dice que Max es un niño de alrededor de 10 años, que no es ni muy inteligente, ni muy listo, ni muy... Es un niño común y corriente. De pronto, este niño recibe la noticia de parte de sus padres de que se van a divorciar. Ya había sido advertido por varios compañeros de grupo acerca de cómo iba a darse esta noticia y más o menos cómo tenía que reaccionar, ¿no? Tiene cierto humor en la historia. Da risa por cosas que van sucediendo, que te va diciendo en la narrativa. Pero sucede que los papás de Max, Deborah y Harry, decidan que su relación ya terminó por una infidelidad de parte del papá, por diferentes cuestiones y problemas que ya traían en su matrimonio. Un buen día, cuando el papá de Max ya se va a mudar de casa, tira sin querer una caja y descubre que hay un disco, un vinilo, tal cual, así viejísimo, de Sabatini. Este vinilo contiene un número X de trucos y uno de ellos es el truco del amor eterno. Max está emocionado porque siente que es la única salida que tiene. Necesita conocer, más bien necesita abrir porque no sabe cómo escuchar ese disco grande de vinilo. No sabe qué es un niño pequeño que no sabe qué es ese disco enorme y no sabe dónde tocarlo o cómo escucharlo. Le pregunta a su papá y ya, cuando consigue la forma de escucharlo, dice que es su única opción. Realizar este hechizo o conjuro de amor eterno hacia sus padres para que los dos se vuelvan a enamorar y puedan como que encender la llama de la pasión de nuevo y queden así tal cual como en caricatura, felices para siempre y que su familia no se deshaga. Ese es el sueño de Max, es lo que él desea de la magia. Una vez que se pone a escuchar el disco, que empieza con distintos trucos, llega la parte del amor eterno. Pero ahí también da risa porque lo pone como del amor eterno. sin embargo, y para tristeza y frustración de Max, resulta que este pequeño hechizo está rayado. ¿Te acuerdas cuando se rayaba un disco de vinilo? Que era así como que se regresaba y se regresaba. Y también ahí me daba risa porque yo lo estaba escuchando con Siri. Y cuando llega esa parte que decía el amor eterno y de repente se regresaba. Amor eterno, amor eterno. Entonces caí yo misma en la trampa y dije, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué está atorada?
Ya le estaba echando la culpa a Siri, ¿no?
Sí, no, o sea, no trabaja bien. O sea, sí, de por sí, ya te he mencionado que la otra vez, ya van como 3-4 veces que se activa con la voz de José Ramón, el estaca del programa La Corneta. Entonces, o sea, ¿en qué momento confunde mi voz con la del estaca? Y dije, no, pues es otra falla de Siri. Ya cuando voy, y pues no, ya resulta que el vinil era el que estaba rayado y no había forma de escuchar ese hechizo de amor eterno. Es así como Max traza un plan. Necesita encontrar físicamente a Sabatini. Resulta que este hombre vive ahí en esa ciudad. Y Max, o sea, digamos que Sabatini nunca cambió de ciudad de ahí de Estados Unidos. Entonces, Max está completamente seguro de que lo va a encontrar y de que una vez que lo encuentre, va a convencerlo de que realice el hechizo del amor eterno en sus papás y de que de esa forma todo va a volver a ser como antes. Van a ser una familia feliz como siempre lo habían sido y sus papás van a volver a estar juntos, a quererse y todo va a ser como antes. Entonces, hasta cierto punto es enternecedora la historia, es como que el sueño del niño, ¿no? O sea, en el punto de vista de un niño que vive una situación muy actual, del divorcio de unos padres y cómo trata de superarlo. Intentan llevar a la psicóloga, intentan hacerle ver que también ahí yo morí de risa con la psicóloga, e intentan hacerle ver pues que la magia no va a solucionar los problemas, pero él no se cansa, sigue intentando. De ahí hacen como un corte, nos vamos hacia el pasado, la historia de Sabatini. Resulta que Sabatini cae en las redes del amor y pues cae perdidamente enamorado de una trabajadora del circo, de una mujercita que se hace llamar la princesa de creo que de Persia o algo así. Y total que esta mujercita era quien realizaba la mayor parte de trucos en este circo mágico y de quien también pues él tiene que aprender hasta cierto punto las cosas. Esta mujer es que los personajes no son totalmente buenos ni totalmente malos, o sea, esta mujer es buena, digámoslo entre comillas, pero es ambiciosa, o sea, lo que ella quiere es vivir bien, entonces es coqueta con los hombres que sabe que le pueden dar una buena vida, les da entrada a los que sí, o más bien alienta a quien puede ver como que futuro y les dice terminantemente que no, es interesada, digámoslo, o sea, es buena pero interesada. Va desarrollándose la historia y va viendo va cambiando Moshe o Sabatini, va cambiando poco a poco, va dejando esa inocencia y sobre todo va dejando sus raíces atrás. Él era judío, él era Moisés Goldenrich, algo así, no me acuerdo su apellido, pero llega un punto en el que pierde totalmente su identidad. Se quita ¿cómo se llaman las? Bueno, todo lo que lo identifica como judío. Y es precisamente cuando se desata todo este caos de Hitler y todos los campos de concentración y empieza a desatarse pues la guerra. Él vive preso del miedo de que vayan a encontrarlo. Y pues trata de hacer hasta lo imposible. No les voy a decir qué trata de hacer, sino les voy a dar un spoiler. Tampoco les voy a decir ahí mucho. Estoy viendo qué puedo agregar a la historia interesante. Acerca de la vida de Moshe, porque vaya que pasa muchas cosas en su vida. Va desarrollándose su vida, va desarrollando sus trucos, porque de hecho él no era mago, él era mentalista. Entonces tenía unos trucos muy buenos que va realizando y que van cautivando pues a muchas personas, entre ellas a Hitler. Entonces está interesante el libro. Volviendo a la historia de Max, resulta que un día él se fuga, se va de casa y descubre en dónde vive Sabatini. Lo va a ver y descubre que Sabatini tristemente está a punto de morir por una fuga de gas en su casa. Le salvan la vida junto con otro señor. ¿Y qué crees?
¿Qué sucede?
Que Sabatini no tenía ganas de vivir. Ya no tenía ganas de seguir adelante. Ya estaba. Ya había perdido o agotado toda su magia. Él quería ya dejar la tierra en sus condiciones, en sus circunstancias. Y resulta que este mocoso, en palabras de Sabatini, llega y le arranca esta posibilidad. Entonces, desde ese momento empieza a tener cierto, no desprecio, sino como que le empieza a caer gordo el Max, ¿no? El chiquillo. Como que, ay, tenía que venir este encimoso y que no sé qué. Total que para no hacerle larga la historia, Sabatini tiene que vivir en la casa de Max. Max le cuenta toda la historia de su vida, le dice que necesita el hechizo de amor eterno y que de no ser así, pues sus papás van a terminar pues separados para siempre y él va a dejar de tener una familia tal cual. Sabatini no se conmueve con esta historia, es agrio, es cringe con G mayúscula y pues él nada más accede por tener un techo donde dormir. Entonces, hasta cierto punto, sientes feo porque está engañando al niño, ¿no? O sea, no le dice que la magia no existe, sino que le da alas, o sea, le dice, sí, sí lo podemos lograr, no te preocupes, que no sé qué. Por otro lado, sus padres también se están preocupando cada vez más porque no les gusta mucho la idea de que Max y Sabatini sean amigos. Sobre todo a Débora, que es la mamá de Max, porque pues no le parece buena la idea que Sabatini le ande contando pues sus aventuras, ¿no? Con mujeres a Max o que le cuente de cuál es el mejor club de nudistas de la ciudad o que ande queriendo robarse la ropa interior de la mamá o que ande queriendo tocarle las pompis, cosas así. O sea, el viejito es un rebelde total.
Oye, pero los papás de Max conocían a Sabatini, ¿sabían algo de él?
No, nada. El papá de Max, sí. El papá de Max era amante de la magia cuando también era niño y era un fanático de Sabatini, entonces por eso compró su disco. Nunca pudieron hacer que Sabatini fuera a su fiesta de cumpleaños. Pero como en recompensa de así como que, bueno, no te lo, como premio de consolación, le llevaron ese disco para ponerlo mientras estaban en la fiesta. Tristemente, pues fue un caos de fiesta, ¿no? Pues que, ¿quién iba a suplantar o sí? Lo que querían era magia, lo que obtuvieron fue un vinilo nada más, la voz. Él era el que lo conocía, pero no de persona. La mamá lo conoce en unas circunstancias muy extrañas y pues con un sobresalto muy fuerte porque Max lo deja dormir en la cochera de su casa. Entonces el viejito tiene que entrar al baño y hacer ruido porque no le importa, o sea, a él le vale. O sea, mientras él tenga sus necesidades cubiertas, le vale todo lo demás. Él entra al baño, despierta a Débora y Débora va y pues le mete un escobazo en la cabeza, no sabe quién es. y también, o sea, aparte lo encuentra con su ropa interior en las manos, que por cierto le hace la desaparición de la ropa interior, porque ella le dice, no, yo no tengo nada de ropa interior en las manos, y le muestra las manos y desaparecen, ¿no? Las tangas. Entonces le hace un truco, una ilusión, y pues la deja ahí medio desconcertada, pero pues no se queda con las ganas la señora y le mete un escobazo. Entonces, por presión de Max, acceden a darle unos días ahí de posada, porque ya el abuelito queda sin lugar a donde ir, o sea, ya no hay lugar a donde él tenga que llegar, y pues tienen que convivir. Forzosamente estos personajes, Débora, Max, Harry, que es el papá de Max, y Sabatini. Entonces, te digo, te va contando parte de la historia de Sabatini, cómo se va transformando él en este mago de prestigio, porque fue muy, muy importante en Berlín en la época de la guerra, y actuó para grandes personajes. Ayudó en investigaciones, como que tuvo una vida muy activa, pero te digo, o sea, como que era pues hasta cierto punto frágil, tenía una que otra grieta por donde se iban escapando todas sus ilusiones, todas sus creencias, su magia, y pues la fue perdiendo poco a poco. Tampoco la vida lo trató muy bien, que digamos, tuvo muchas desgracias, y pues pasa de ser un judío, un niño judío, a un recogepopó de circo, a un aprendiz de mago, a un gran ilusionista de gran renombre, de mucho dinero, a un prisionero en un campo de concentración a punto de morir. Entonces, tiene como que muchísimas, muchos niveles de intensidad su historia, pero siempre tendiente a la tragedia. Y desde el punto de vista de Max, su vida siempre fue perfecta, siempre fue feliz, hasta que se anuncia el divorcio. Entonces, todo se decide en la fiesta de Max. Sabatini se prepara para realizar este conjuro de amor eterno, porque sí lo va a realizar, o sea, se prepara, va a comprar cosas y todo eso, o sea, se va a comprar su nueva vestimenta de mago, porque dice que quiere realizar un último truco más antes de retirarse, y pues va a comprarse su bata de mago y todo esto como de ilusionista para poder dar su presentación, porque está decidido a realizar el truco de amor eterno, aunque está muy consciente que obviamente es charlatanería. Pero pues el corazón de Max está 100% seguro que es la solución para los problemas. Entonces, estás tú como que ay, es que no sé, es una buena historia, porque no quieres dejar de creer en la inocencia del niño. Pero al mismo tiempo, no sé, están en... Es una historia como que trágica y cómica a la vez. O sea, tiene de las dos. No es humor negro, no. Tiene uno que otro rasgo cómico. No es que vayas a morir de risa. Pero sí tiene como que anécdotas cómicas o comentarios cómicos. O por decir, esa parte donde conoce a la mamá del niño me dio mucha risa. De cómo el viejito pues sigue siendo hombre, ¿no? Después de todo. Y pues se deja llevar por sus pasiones. y está feliz. Después de todo, está feliz de tener a alguien cerca. De dejar de estar tan solo después de tanto tiempo. Y básicamente eso sería la historia. O sea, de todo gira alrededor del truco de magia del amor eterno. Por eso se llama el truco. O sea, toda la historia gira en torno a ese momento, o a ese truco, a ese hechizo, bueno, conjuro, que viene rayado en este vinilo.
Oye, pero ¿no te quedas así como con ganas de más?
Viene, te iba a decir que sí tiene cierre, pero no tiene cierre. O sea, bueno, ay, es que como dijo mi hermana, yo me voy a imaginar que terminó de esta forma, o sea, como yo quiero.
Sí, claro, ya independientemente cada uno se imagina el final que...
Sí, sí.
Que debería de ser.
Tiene un buen final, pero sí, es que los personajes eran muy buenos. Me gustaron bastante, todos ellos. Como que sí, sí, te darían ganas de una continuación, claro.
Bueno, quedaría nada más ahí, en que dan ganas, porque en realidad... bueno, hasta el momento se sabe que no es parte de una serie, ¿no? Pero pues todavía no se sabe qué tiene en manos o cuál es el cómo va a ser su segunda novela de este autor. No hay información alguna todavía.
Pues veremos cómo se desenvuelve. Es buena la novela y es ligera de leer, no está muy pesada, está muy, muy suavecita. No tiene palabras así como que rebuscadas, ni historias muy, muy dramáticas, ni nada de eso así de aspecto bélico que ya sabes que no me gusta. Viene muy muy condensada la historia. Tampoco tardas tanto. Y como aparte va un capítulo de uno y un capítulo de otro, como que va siendo muy digerible la historia. Hay momentos en los que ya quieres saber más acerca de la historia del niño porque de verdad quieres que funcione el amor eterno. Y de pronto quieres saber más de la historia de Sabatini y qué fue lo que pasó con su vida. O sea, qué fue lo que le pasó, el por qué es como
bueno,
es.
Pero en realidad en el libro, pues sí, sí muestra todo, ¿no? O sea, sí te dice la historia de ambos completamente. O te deja a medias.
Sí, sí, te la muestra total. No, sí te da toda una vista total de las dos historias. Uh-huh, sí, de todo te digo. La historia comienza desde la concepción, de hecho, de Moshe. Y cómo se va desarrollando su vida, cómo eran sus padres, cómo el carácter de cada uno de ellos, la enfermedad de su mamá, que él queda huérfano de mamá desde muy chiquito, el carácter muy fuerte de su papá, porque él era rabino, y cómo después de esa muerte de su mami, él empieza a sufrir de abandono, porque como sea el papá, empieza a refugiarse en el alcohol, y pues no era de un carácter muy cariñoso con él. Entonces había días en que lo acariciaba, había días en que lo ignoraba, e incluso había días en que le pegaba. Entonces era muy cambiante su vida, su relación, y te da toda una vista, o sea, te da toda la es como si fuera un diario de Moshe de cómo fue transformándose su vida y de todas las decisiones que tomó, o sea, buenas y malas. Y pues básicamente esa sería la historia. Pero sí, te digo, tiene toda una...
Bueno, yo...
Ajá. Sí, dime.
No, te iba a decir, ¿y qué tal que si ahora pasamos a la calificación? ¿Cuánto le darías?
Yo creo que 4 estrellas, 4 de 5.
4 de 5 no está mal, ¿no?
No, está bonito, es una historia bonita, es te digo, se queda contigo, te da mucho, mucho que pensar. Y cosas en las, eso, o sea, te deja cosas en las que estar mascando durante cierto tiempo, que me gustaron bastante. Que puedes decir, ay, no había pensado en eso, o sea.
Pues ahí está el truco de, uh-huh. Claro, el truco de Manuel Bergman. Es la primera novela de este autor, así que pues denle una oportunidad. Se escucha muy bien. La verdad es que me interesó bastante como nos lo está contando aquí Annie. Entonces, a lo mejor yo también me voy a animar a leer esta novela, ¿no? Entonces, pues, veremos qué tal.
Vale la pena.
Sí, yo creo que sí le voy a dar una oportunidad, ¿no?
Mira, por decir, pensaba, uno de los pensamientos de Sabatini, pensaba que la gente era tonta. Mira, tontos, pensó Sabatini. Un problema de la magia era que con ella se perdía por completo el respeto a la gente. Era tan fácil de manipular.
Eso es lo que él dijo.
Sí.
Ah, mira.
O sea, te digo, era no era tan bueno, o sea, no. Y una cosa que también, otra frase que me encantó, con la que casi me quedo con el libro, es que dice: nosotros no podemos crear el amor. Es o no es. No se crea. Solo podemos sentirlo. Y es cierto.
Ah, mira, está muy buena esa.
Uh-huh.
Me gustó.
Sí, esa frase me gustó bastante, la del amor. Fue como que, wow, o sea, yo no lo había pensado de esa forma y mira qué razón tiene.
Bueno, y pues yo creo que ya sería todo por este episodio, ¿no? ¿Qué te parece?
Claro, ¿no tenemos por ahí algo más?
Sí, de hecho, pues ya vamos a pasar a despedirnos, dar nuestras redes sociales y al final de este episodio vamos a dejar una entrevista que por ahí encontramos en la web. Que está, pues está en inglés. Nosotros la traducimos y vamos a, para que conozcan un poquito más sobre este autor, Emmanuel Bergman, y también qué le inspiró a escribir esta su primera novela. ¿Qué te parece, Analopsi?
Perfecto, me parece muy buena la idea.
Ok. Bueno, pues como siempre, nos pueden encontrar en @mentesliterales en Twitter y en Facebook. facebook.com /mentesliterales, en Instagram como Mentes Literales también, y de momento en la página, pues esperen un poquito más.
Ya, porque en la página
sí, no. Esperen un poquito más, que ya pronto me pondré las pilas y ya trabajaré en ello, ¿no? Porque...
Y disculpa las molestias que esto les ocasiona.
¿No? También pues nos pueden escuchar como siempre en sus gestores de podcast favorito, en Overcast, en Pocket Cast, en no sé cuáles otros existan, en Castbox, en Radio Public, en Spotify, y desde luego en Apple Podcast también, ahí nos pueden escuchar, nos pueden comentar, dejar sus reseñas también por ahí, que son muy valiosas, algún comentario en nuestras redes sociales también son bienvenidas, recomendaciones desde luego. también, o nos pueden escribir directamente en literalmente cast@gmail.com. También escríbanos, ¿no? Anímense a escribirnos por ahí.
Welcome to Sabatini, my greatest tricks, ladies and gentlemen, boys and girls. Here speaks to you the great Sabatini. On this recording, you find very powerful magic to make better your life or your money back guaranteed. My magic can make everything. Is it money you want? Strongness of the body or the mind? Happiness or eternal love? The magic of love is maybe the mightiest magic on the big world, yes? With this magic, two people will become forever more closer apart. And now comes the spell. The spell of eternal love. 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 The spell of eternal love.
¿Cuál es tu palabra favorita?
Fleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz.
Esta era la palabra más larga en el idioma alemán, pero se volvió obsoleta en los últimos años. Contiene asombrosamente 63 caracteres y significa Ley de Transferencia de Tareas de Vigilancia del Etiquetado de Carne.
¿Cuál fue la primera novela completa que escribiste?
Este es mi primer libro.
Cuéntanos sobre tu trabajo diurno, actual o anterior.
Actualmente estoy haciendo tres cosas para pagar el alquiler. Escribo artículos para periódicos y revistas en Alemania, principalmente sobre películas. Además, traduzco novelas y enseño clases privadas de alemán. Por último, pero no menos importante, estoy trabajando duro en una segunda novela, pero no considero que sea un trabajo. Se siente más como unas vacaciones llenas de sol.
¿Cómo empezaste a escribir?
Comencé a contar historias antes de saber escribir. Alrededor de la edad de 4 o 5 años, comencé a notar que los adultos tenían un código secreto que solían comunicarse, escribiendo. Pero no era capaz de romper ese lenguaje secreto, al menos no todavía. Sin embargo, tuve la necesidad de contar historias, así que le pedí a mi mamá que se sentara frente a la vieja máquina de escribir de mi abuelo, mientras le dictaba mi primera novela, una aventura pirata, con algunos alienígenas espaciales. Nunca la terminamos, porque nunca pude averiguar el final.
¿Cómo fue cuando conseguiste la llamada?
La llamada era en realidad un correo electrónico. Yo había escrito el primer borrador del truco hace 10 años, en un frenesí de escritura de 6 semanas de duración. Y en los años que siguieron, el libro fue rechazado por varios editores, grandes y pequeños. Así que, cuando el correo electrónico llegó, pidiéndome más información sobre mí y mi libro, asumí totalmente que, de alguna manera, conduciría a otro rechazo. Decidí no responder. Quería ahorrarme más angustia. Unos días más tarde, recibí otro correo electrónico y, finalmente, una llamada telefónica. En ese momento, lentamente comenzó a amanecer en mí que en realidad podría estar interesado en el libro. En realidad era un poco difícil de envolver mi cabeza alrededor de eso.
¿Qué investigación le hiciste a los circos ambulantes?
Ir al circo fue en realidad una de las razones por las que comencé a escribir este libro en primer lugar. Tuve en meses anteriores empezando a hacer bocetos de personajes y escenas. Una de estas escenas realmente lo hice en el borrador final, casi sin cambios. Pero en ese momento no tenía ninguna historia ni plan para escribir un libro. Solo tenía fragmentos. Entonces, una noche en Gieben, Alemania, noté que un circo se había establecido en el recinto ferial cerca de donde yo permanecía, podía oír la música del circo en mi habitación. Tenía curiosidad. No había estado en un circo desde mi niñez, así que fui a verlo. Esperaba que todo fuera risible y tonto, pero no lo era. Fue mágico. Me sentía como un niño de nuevo, jadeando con los acróbatas, maravillado de la magia, riéndome de los payasos. La cosa más interesante que descubrí es que en el circo, como cualquier buen entrenamiento, realmente el truco es dejar ir y permitir que tu hijo interior lo disfrute. Después, en la audiencia llegamos a conocer a algunos de los artistas y se nos permitió ver a los animales. Yo era capaz de experimentar plenamente para ver y sentir y oler el circo. Cuando regresé, lo escribí todo y todo lo que hice en el libro. Estaba un paso más cerca de tener una historia real. Lo que realmente hizo el clic de la historia fue mi divorcio. Fue un momento doloroso para mí y para mi ex esposa, pero afortunadamente nos hemos convertido en buenos amigos desde entonces. Ella era asistente de mago, así que conocía muy bien el mundo de los magos del escenario, y así es como me decidí a escribir sobre la magia y la angustia.